La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
¿Cómo se financia la universidad? Es la pregunta a la que hoy queremos dar respuesta y con visión de futuro en nuestro programa. Nos centramos en la universidad pública y para ello nos acompañan dos personas que saben de números y de empresas. Son María del Mar Marín e Ismael Moya. Hola.
Hola.
Bienvenidos. ¿Qué tal?
Hola.
Hola.
María del Mar Marín es la decana de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia e Ismael Moya es catedrático en finanzas por la UPV, profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Bueno, los dos sois profesores de la Facultad de ADE, ¿verdad?
Así
pues,
es.
Pues muchísimas sí. Gracias. Y bueno, ¿cuáles son las principales vías de financiación de la universidad? ¿Por quién empezamos? Venga, Ismael.
Bien, pues como somos una universidad pública, las principales vías son, por un lado, el presupuesto que nos asigna la Administración y luego las matrículas de los alumnos, es decir, el número de alumnos por las tasas que ellos pagan. Esto es una parte pequeña, porque al ser una universidad pública está subvencionado y con las tasas académicas pues prácticamente se cubriría el 10-15% de lo que es nuestra financiación. Es decir, que la parte importante procede de la Consellería, de la Administración y, por lo tanto, está sujeta también a un techo de gasto público, el cual no podemos pasar y condiciona también lo que nosotros en nuestro presupuesto podemos gastar. Esas dos serían las principales vías, aparte luego pues de transferencia, formación posgrado, etcétera.
Digamos que en España el Estado paga la mayor parte del coste de los estudios en las universidades públicas. Como ha dicho Ismael, el alumnado asume aproximadamente el 25% del gasto total con ese pago de la matrícula. Ahí en nuestro primer programa hablamos que quizá ese dato del 25% no estaba... ¿lo tenéis vosotros?
No lo tengo exactamente, pero sí que depende de la comunidad autónoma, porque finalmente es la comunidad autónoma la que va a decidir qué porcentaje debe abonar el estudiante. En la comunidad valenciana yo creo que está más bien en lo que estaba comentando Ismael, entre el 15% y el 19%.
Según la publicación, datos y cifras del Sistema Universitario Español, con datos del 2019 y del 20, editada por el Ministerio de Universidades, un poco más de 1 millón de personas estudian en alguna de las 50 universidades públicas que existen. Y en el curso 2020-2021, por comunidades autónomas, el precio medio del crédito en titulaciones de grado osciló entre los 11,8 euros en Galicia y los 23,2 en Madrid. ¿Quién tiene la potestad para fijar ese precio medio del crédito? ¿Cada universidad? ¿La consellería?
No, eso lo fija la comunidad autónoma. Es la comunidad autónoma la que establece un plan de financiación y a través de ese plan de financiación establece esos porcentajes que deben ser sufragados por los estudiantes.
Uh-huh. Estamos hablando, pues eso, de Ministerio y también de la Generalitat, porque el presupuesto de la Generalitat para este año 2022 asigna a la Dirección General de Universidades 1.008 millones de euros. Y según datos facilitados por la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, el programa de becas universitarias y de acceso a estudios superiores ha experimentado un incremento cuantitativo y cualitativo en los últimos 5 años, puesto que se ha pasado de tener una única modalidad de ayuda para exención de tasas con un presupuesto de casi 11 millones de euros en 2011 a tener 6 modalidades dotadas con 32 millones de euros en 2022. Eso requiere, es decir, que tenemos 2 vías de entrada de ayudas, ¿o no?
No, yo en ese caso el tema de las becas se trata de ese porcentaje que están pagando del precio real que cuesta el poder impartir la docencia universitaria, de ese precio real. El estudiante está pagando eso entre el 15, el 19, 20, 25% en España y, a su vez, a ese estudiante el Estado le está subvencionando en función de sus características, de renta, de en fin, una serie de indicadores, ¿no?, que se utilizan en el programa de becas. Y con lo cual es buenísimo, ¿no?, que los poderes públicos pues incrementen esas cantidades para que así pues más estudiantes puedan acceder a la educación superior y luego, no haya una brecha.
Y luego está la compensación esa del crédito, ¿no?
Sí, exacto.
Uh-huh. Es decir, que como compensación a las universidades públicas, sí, por la reducción del precio del crédito
se nos
en
hace una transferencia,
exacto,
se para compensarlo.
Es una línea presupuestaria de 23 millones de euros que se ve aumentada en 2 millones y, bueno, que está ahí. Realmente, después, con todo este dinero, estas subvenciones, ¿cómo se organizan los presupuestos, por ejemplo, en esta Universidad Politécnica?
Bueno, pues hay que atender a las distintas partidas de gasto. Una es muy importante, el pago de las nóminas. El pago de las nóminas, que continuamente están creciendo, porque, bueno, pues las personas que trabajan van sumando complementos por investigación, por antigüedad, por docencia. Luego también hay que tener en cuenta las renovaciones de personal, el crecimiento también de la plantilla. Y esa es la partida fundamental y que puede ser la más preocupante, porque tú puedes dejar de hacer un edificio o puedes gastarte menos en reposición de infraestructuras, pero las nóminas están ahí y hay que hacer frente a ellas. Y, bueno, luego lo demás ya es mantenimiento, reposición o creación de nuevos servicios o infraestructuras. Pero una parte que es muy importante es la parte de las nóminas. Y esto hace que, como el tema es sostenibilidad, bueno, pues la plantilla tiene que ser uno de los aspectos que más requiera planificación y saber qué tipo de plantilla necesitamos y hacia dónde la universidad quiere apostar con ese tipo de plantilla.
Cada vez que tratamos un tema nos gusta un poco pulsar la opinión del campus y salimos, no en todos los programas, pero sí en algunos, a hacer una encuesta, y esto es lo que hemos escuchado.
Supongo que el Estado tendrá como un presupuesto para repartirlo en las universidades del país. Es que ni idea, la verdad, no tengo. No lo sé.
No lo sé.
Yo tampoco.
La gran parte no es por el gobierno.
La universidad tiene parte pública y parte privada. Pues a ver, asumo que parte de los impuestos y parte de las empresas que fundan el sistema de cátedras.
No tenemos ni idea.
Mi idea, supongo que se financiaría a base de nuestra matrícula, supongo.
Con el dinero de la Generalitat y con la matrícula de los alumnos.
Pues, como vemos, hay bastante desconocimiento en nuestro campus, ¿no? Creo que va a tener muchas visitas y muchas escuchas nuestro programa para aclarar muchos puntos, ¿no? Hablabas, Ismael, del gasto en personal, ¿no? Y de alguna manera tenemos un personal fijo, pero un número variable de alumnado que también está, bueno, pues pendiente y oscilante en olas diferentes, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a determinados baby boom que ha podido haber y demás. ¿Cómo se regula esto? Porque si en un periodo determinado tenemos menos ingresos por matrículas y tenemos el mismo personal, que además es funcionario en su gran mayoría, ¿cómo se aborda este tema?
Sí, bueno, pues realmente a través del presupuesto nosotros organizamos la cantidad de dinero disponible de un año para otro y, como ha dicho Ismael, el principal punto del gasto son las nóminas. Claro, si las matrículas bajan, que es lo que nos está pasando desde los últimos 10 años, ¿no?, que estamos viviendo una reducción en el número de estudiantes, eso significa que nuestros ingresos pueden ir disminuyendo. Realmente nosotros estamos calculándolo todo en función de un plan de financiación plurianual que terminó en 2017 y eso es lo que se nos está aplicando. En este momento están estudiándose un nuevo plan de financiación y estamos viendo a ver cómo se va a calcular. Evidentemente, una de las partes más importantes es el número de estudiantes. Lo que pasa es que nosotros también hay una parte que procede de las transferencias de investigación, pero es una parte mucho más pequeña. Desde luego, el número de estudiantes es muy importante, pero claro, hay títulos, somos una institución pública, somos servidores públicos, y lo que también tenemos que pensar es que hay determinados títulos que, aunque no tengan muchísimos estudiantes y que a lo mejor desde el punto de vista financiero pueden no ser sostenibles, es necesario ofertarlos a la sociedad, porque ahí está luego la riqueza en la generación de conocimiento y todo va a repercutir en que nuestra sociedad sea mejor. Hay estudios del el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que por cada euro que se invierte en la universidad se supone un retorno para la sociedad de más de 4 euros. Con lo cual, bueno, estamos invirtiendo en nuestra sociedad y en nuestro territorio.
Por supuesto, ¿no? Que ahí hay ese trabajo público que debemos mantener. En cuanto a las subvenciones, en el primer programa hablábamos cómo la financiación también está condicionada al número de personas graduadas en la universidad. Es decir, que depende un poco el número de personas que salgan ya graduadas. ¿Cómo se calcula eso y cómo influye también en nuestro presupuesto, ¿no?
En nuestro presupuesto, en este momento están aplicándonos unos indicadores que fueron ya considerados, ¿no?, en el plan de financiación plurianual que se nos está aplicando. Pero es verdad que, claro, nos miden, en principio nos van a medir también por resultados. Entonces, el porcentaje de graduados es un indicador que nosotros internamente tenemos en cuenta en nuestros sistemas de garantía interno y que es muy importante. Claro, ahí es difícil a veces poder calcularlo bien porque el indicador se calcula sobre una cohorte de 2 años, o sea que si un estudiante se le da un plazo para hacer un grado de 5 años, si termina en 6 años, ese ya no cuenta en ese indicador. Bueno, en fin, ahí hay una serie de cuestiones así más técnicas, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es uno de los resultados, ¿no?, visibles de lo eficientes que somos dando a la sociedad profesionales. Pero influyen muchos aspectos, ¿eh? Muchos, porque hay muchos estudiantes que a lo mejor hacen prácticas en empresa, retrasan el momento de hacer su trabajo fin de grado, su trabajo fin de máster, no se incorporan.
Claro, y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Hablabais de los ingresos por investigación, que es también una de las vías de financiación. ¿De qué manera revierte esos ingresos por financiación hasta el alumnado? Porque digamos que, bueno, ¿no?, ese dinero es principalmente para ese personal investigador que está realizando esa investigación, ¿no?
Bueno, una parte de la financiación que consiguen los investigadores sí que queda en la propia universidad, es decir, que está revertiendo para los alumnos y, bueno, se incorpora al presupuesto, aparte de otras ventajas que puede estar, pues, que puedan incorporarse en proyectos de investigación o las tareas de posgrado, de doctorado. Es decir, que no solamente tiene una contribución económica, y a raíz de lo que se hablaba antes, a mí sí que me gustaría añadir una cosa, y es que el depender de la financiación pública estamos sometidos a los mismos ciclos que la administración. ¿Esto qué ocurre? Que en épocas de crisis se nos reduce y tenemos recortes. Por lo tanto, es difícil tener una planificación a largo plazo cuando tú te puedes encontrar con hechos inesperados como un recorte de financiación o un retraso en el pago de las cantidades, que esto ha hecho que nos tengamos que endeudar a veces. Porque, claro, necesitamos liquidez, pero si esa deuda histórica o esos pagos no llegan a tiempo, y
que,
esto mismo,
que eso sigue pasando, ¿no? Está
ahora se han puesto ahí. se han puesto al día, pero hay que estar atentos a los ciclos económicos porque en el fondo nos acaban afectando al depender tanto de la financiación pública. Incluso la parte de investigación de transferencia, muchos de los proyectos son públicos y si hay recortes también va a hacer que sea más difícil acceder a esa financiación porque hay menos recursos. O en la parte de las empresas tendrán menos disponible para contratar con profesores o con la universidad.
Y, por ejemplo, en el tema de las patentes, ¿entraría, digamos, en estos ingresos por investigación o es otro capítulo, como si dijéramos?
Las patentes pues pueden suponer de momento un coste porque tener patentes es muy caro. Lo importante de las patentes es que se materialicen, es decir, que surjan spin-off, que surjan empresas, porque esto crea empleo y crea riqueza también. Es decir, no hay que verlo a corto plazo cuánto dinero te puede suponer una patente, sino lo que hay que perseguir es que esas patentes se materialicen y sean oportunidades de empleo para nuestros alumnos. Es decir, una financiación sería indirecta.
Claro, pero una salida buena para el alumnado, porque...
Siempre y cuando se materialicen y den lugar a una empresa y esa empresa tenga supervivencia, es decir, que no sea una empresa que se crea, consigue financiación y al poco tiempo no vuelva a financiación o no se amplíe con rondas de financiación y quede en lo que llamamos asfixia financiera, es decir, no pueda seguir.
Pero sí que es cierto que de las spin-off que tiene la universidad, que han surgido de la UPV, sí que hay un gran porcentaje de trabajadores que provienen del alumnado, ¿no?
Sí, sí,
sí. Que
sí.
Se surten, suele pasar, ¿no?
Tenemos mucho talento y esto aquí se aprovecha muy bien, el talento que generamos.
¿Qué me comentáis de las cátedras de empresa? Que puede ser otra vía, ¿no? Uh-huh. En la que hay ahí esa conexión con el mundo de la empresa y que, bueno, que hacen también una inversión económica para formar parte de esas cátedras las empresas que entran en la UPV.
Sí, la verdad es que las cátedras de empresa suponen una gran oportunidad para conectar mucho mejor a la empresa con la universidad, aportan una serie de fondos que son utilizados siempre en beneficio de los estudiantes y supone una diferencia para los centros. Yo soy decana de la facultad y para nosotros hay muchas actividades que nosotros no podríamos realizar con nuestro presupuesto, pero gracias a las cátedras los podemos llevar a cabo. Y desde ciclos de conferencia, becas, premios, másters, cursos, y todo eso se oferta a todos los estudiantes de forma gratuita de la universidad, con lo cual está redundando en que podamos hacer cosas que si no, de otro modo, nosotros no podríamos hacerlo.
Y
supone también oportunidades para que nuestros estudiantes conozcan lo que se hace en este tipo de empresas, porque claro, al final ellos están poniendo ese dinero, pero también quieren darse a conocer, evidentemente. Pero bueno, es una manera, de una forma de beneficiarnos, sobre todo a los estudiantes, que es nuestro objetivo.
Mutuamente, ¿no?
Sí.
Se nota también que cuando una empresa cierra una cátedra de empresa con la universidad, ¿aumenta el número del alumnado que hace prácticas en ella? ¿O no es exactamente esa
vinculación? No, exactamente.
No
lo sé. A lo mejor es posible que a lo mejor en otros sectores, en nuestro caso... No lo apreciamos exactamente.
Vale. Y bueno, hay otros ingresos que llegan por los cursos de formación continua, ¿no?, que organiza la universidad, que, bueno, pues en el caso de la UPV sería a través del CFP, ¿no?, del Centro de Formación Permanente. ¿Eso cómo funciona?
Pues esto funciona muy parecido también a la transferencia. En este caso, la transferencia que se hace es de conocimiento, en caso de formación. Y, bueno, aquí lo que se trata es de llegar al mayor número posible de alumnos. Yo creo que se está explorando mucho la parte online, que también por la pandemia la ha desarrollado, y esto hace que el alcance pues sea a países de Latinoamérica, por ejemplo, a través de cursos, dobles titulaciones, etcétera, y es una forma también de aportar ingresos a la universidad, lo que es la formación en títulos propios, que es una partida que va creciendo y va siendo también importante.
Y permite también, además, la formación continua de nuestros egresados, porque muchas veces estos cursos surgen como consecuencia de peticiones que nos hacen empresas o los propios egresados que consideran, pues, que, no sé, hay un cambio de normativa y quieren ponerse al día. Y realmente nosotros tenemos el conocimiento y, como dice Ismael, es una forma de hacer transferencia del conocimiento.
Y, bueno, ya que hemos nombrado también la pandemia, sí que me gustaría saber un poco el confinamiento, ese parón de meses en cuanto al gasto corriente, por ejemplo, de luz, agua, ¿eso afectó de alguna manera? Que supongo que sí.
Yo creo que todos esos gastos se vieron compensados por los otros gastos que tuvimos, ¿no? En cuanto a los medios que tuvimos que poner en marcha, no tanto ya en el confinamiento duro, sino ese verano en todos los centros tuvimos que instalar cámaras de alta calidad, sistemas digitales, para poder empezar el curso 2020-21 en docencia híbrida. En este momento yo creo que todas las aulas de toda la universidad cuentan con sistemas para poder retransmitir las clases en directo con una calidad impresionante, con monitores digitales para que se puedan que son realmente pizarras digitales, de forma que nuestro objetivo era que ni un solo estudiante se quedara sin poder asistir a clase. Y yo creo que lo hemos conseguido. Así que ha habido una inversión muy fuerte. Es verdad que parte de esa inversión también ha sido sufragada por la Generalitat, pero ha habido una parte muy importante que, o sea, que esos ahorros que pudiéramos pensar, al fin y al cabo, fueron unos meses, ¿no? Yo creo que se compensaron de sobra con toda esa inversión, que ha sido un... Bueno, nosotros en la facultad teníamos ya la mitad de las clases con sistemas de videoapuntes, ahora las tenemos todas, absolutamente todas. O sea, que para nosotros vamos a sacar ese lado positivo, ¿no?
Claro.
Nuestras infraestructuras han mejorado.
Han mejorado,
mucho.
Perfecto. ¿Y en qué punto está la ley del mecenazgo? ¿Consideráis que es una vía de financiación para la universidad del futuro?
Yo creo que sin ninguna duda. En el punto que está lo desconozco. Pero yo creo que si se toman modelos que están funcionando muy bien, es imprescindible. Tenemos alumnis de mucho éxito y en estos momentos con capacidad financiera para...
Alumnis, para quien no lo conozca, vamos a explicar que Alumni es, digamos, esa asociación dentro de la UPV que reúne a todo el alumnado que ha pasado por aquí y quiere continuar, digamos, teniendo una vinculación con su antigua universidad donde ha estudiado, ¿no?
Y también tenemos empresas. Yo creo que ahí va a depender mucho de la fiscalidad. Las empresas conocen a la universidad, la valoran y estarían dispuestas, pues, a contribuir, pero quizá el tema de la fiscalidad es por donde haya que mejorar, es decir, que esa preocupación de la inversión en empresas, sobre todo en épocas que los recursos pueden ser más escasos, son épocas de crisis, pues que tenga una compensación fiscal y, por lo tanto, aparte de la reputación para la empresa de contribuir con su universidad y vincular el nombre a la universidad, pues que tenga una ayuda fiscal porque está contribuyendo a la inversión y a la creación de empleo. Es también un tema cultural, esa cultura de, por ejemplo, en Estados Unidos lo tienen muy claro, vincular la universidad y aparecen nombres de empresas que han patrocinado o financiado una biblioteca, una aula informática y no pasa nada. Yo creo que hay que trabajar esa cultura también.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que sí. Al final estamos ante una situación en la que la cultura de la que partimos, del punto de partida, es muy importante. Por ejemplo, el porcentaje de financiación de las universidades públicas en España es inferior, muy, muy inferior a lo que puede pasar en Estados Unidos. O sea, el que tengamos que buscar otros medios de financiación está muy bien y a través de la ley de mecenazgo coincido totalmente que puede ser una gran oportunidad, pero yo creo que también la sociedad tiene que ser consciente de que nuestro futuro está en el conocimiento y, por lo tanto, la financiación de las universidades tiene que ser algo prioritario y no puede estar sujeto a los vaivenes de los ciclos económicos, como antes muy bien comentaba Ismael, porque es así. O sea, nosotros sentimos los primeros, ¿no?, los impactos de las crisis. Y eso yo creo que como sociedad deberíamos reflexionar y plantearnos que no puede ser así. Y sobre todo si nos comparamos con las universidades de nuestro entorno. Aún así, las universidades públicas españolas lo hacen muy bien con lo poco que tienen, porque estamos muy bien en los rankings, muy bien para, o sea, si nos comparamos a nivel de financiación.
Y hablando de futuro, me gustaría un poco que soñarais y cuáles podrían ser las vías de financiación de la universidad en un futuro. Yo tengo aquí algunas ideas, pero que igual son un poco... Pero primero, prefiero escucharos.
Bueno, pues una de ellas se ha dicho, es decir, mecenazgo y sobre todo más colaboración con las empresas. Es decir, además de tener las cátedras y las aulas de empresa, las empresas podrían también hacer toda el aula. Es decir, nosotros en la facultad, y más se acordará, el Banco Santander nos dotó un aula informática y simplemente pusimos el letrero en la puerta. Es decir, fue recursos que se pudieron destinar a otra cosa porque el equipamiento informático fue una empresa la que nos lo regaló, nos lo donó. Entonces, esa es una vía. Luego, pues cada vez habrá que confiar menos en que el presupuesto público va a ir aumentando porque, viendo cómo está la situación económica y los vaivenes, pues es necesario otras fuentes alternativas. Y ahí sí, imaginación. Las tasas tampoco se pueden aumentar mucho porque, bueno, vienen reguladas y tampoco deberían ser los alumnos los que soportaran todo el peso futuro de la falta de financiación pública. Por lo tanto, empresas, profesores, vincularlos más a la actividad empresarial, que se les reconozca más. A nosotros se nos reconoce mucho la investigación en publicación y en revista, pero menos la transferencia o la generación de ingresos. Eso deberíamos trabajarlo con la empresa, pero también para los profesores. Y luego ya, pues, imaginación, crowdfunding, es decir, que los alumnos con unas pequeñas cantidades contribuyan a tener, pues, no sé, un jardín, unas instalaciones en la universidad, que por pequeñas cantidades todos hayan contribuido. No sé, eso son vías que efectivamente, pues, tienen que ir.
Ahí queda. Mar,
yo apuesto más por el sector público, quiero decir, por la financiación pública para asegurar la autonomía universitaria, ¿no? Porque es verdad que es el que las empresas estén cada vez más presentes en la universidad está muy bien, pero a veces te pueden condicionar mucho las líneas de investigación o incluso los títulos a ofertar. Solo tenemos que mirar las universidades privadas qué títulos ofertan. Ofertan los más rentables, pero bueno, hay otros títulos que son necesarios, que deben estar ahí, y ahí tenemos que estar nosotros. Con lo cual, yo creo que una concienciación de la sociedad e incrementar la financiación pública, eso es indispensable. Y, por supuesto, contar con todo lo demás, pero ahí yo soy más optimista.
Sí, yo quería añadir que de acuerdo con la financiación pública, pero la situación es la que es y esta nos lleva muchas veces a recortes y a situaciones financieras imprevistas, que está muy bien, debe ser una universidad pública financiada por el contribuyente, pero hay que saber de dónde vienen los fondos y las limitaciones que podemos tener cíclicamente.
Y hablando de futuro, me gustaría meter aquí la cuña del Bitcoin. ¿Podríamos, no sé, podría la universidad comprar Bitcoins, invertir en Bitcoins?
Bueno, yo, Bitcoin es una palabra que a mis alumnos no les dejo todavía decir, porque explicamos inversión. El Bitcoin en estos momentos no es un objeto de especulación, básicamente, y mientras no sea admitido como una moneda por su valor intrínseco, no por que suba o baje de precio, yo no lo consideraría como inversión.
No les dejas hablar de ello.
Bueno, entonces hablan sin que les deje, pero
claro,
yo no les escucho o no respondo. No puede explicarse en estos momentos como objeto de inversión, es especulación. Y una universidad
pero
pública,
se están dando pasos en reconocer esa posible moneda.
Pues cuando esté reconocido y tenga un valor y tenga un tipo de cambio, en una universidad pública yo creo que sería una vía como otra cualquiera, pero hasta entonces no haría esos experimentos.
Mar.
Sí, no, el gran especialista en finanzas,
es Ismael Moya, exacto, sí, ¿no? Sí. Pues bueno, llegamos ya aquí al final por hoy. Un poco como conclusión y resumen, dejamos esa doble, ¿no? Doble posibilidad de incrementar esa financiación pública en lo seguro y aumentar de alguna manera y conseguir esa fidelización y mecenazgo. Es, pues bueno, las vías en las que después de esta media hora creemos que la financiación de la Universidad del Futuro podría estar. Muchísimas gracias, Ismael Moya, catedrático en finanzas por la UPV y profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, y María del Mar Marín, decana de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y también profesora, por supuesto, de la Facultad de ADE. Gracias por vuestra participación en la Universidad del Futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias.
Y gracias, por supuesto, también a quienes nos habéis escuchado ahí al otro lado de las ondas, algo que Sari Zorio ha hecho posible desde la realización de UPV Radio. Quedamos el lunes a las 10 de la mañana en el 102.5 de FM o, si lo preferís, en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universitat Politécnica de València. Recordad que las opiniones que aquí hemos recogido son eso, opiniones particulares de cada persona, no relacionadas con el equipo rectoral de esta universidad. Un abrazo radiofónico. Sed felices. Adiós.